RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Conseguir un trabajo? ¿Para poder estudiar? ¿Para conseguir un trabajo?
Se ha detectado una amenaza.
El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.
Jean Piaget.
Bienvenidos a
Despierta.
La Matrix te tiene. Reprograma tu mente.
Hola, muy buenas tardes, soy Sebaldo y quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y discusión donde nos permitimos analizar temas de los que nos escucha mucho hablar. Probablemente porque dentro de los aspectos académicos no tienen mucha acogida, pero creo que básicamente se trata de tan solo falta de información. Les recordamos que nuestra intención nunca es polemizar o crear incomodidad en nuestros oyentes, sino simplemente fomentar la autorreflexión frente a tópicos poco comunes. A esta hora de la tarde queremos compartir con el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Eduardo Villalobos, un docente que, según dicen sus propios estudiantes, suele usar un lenguaje cotidiano y sencillo, pero que suele decirles cosas a sus estudiantes que normalmente les generan muchas preguntas y cuestionamientos más que respuestas. Lo que me parece a mí es la verdadera labor de un maestro.
¿Aló? ¿Sí?
Aló, sí, profe, los estamos escuchando. Bienvenido a Despierta, la Matrix te tiene.
Buenas tardes, gracias por esta invitación, muy contento. Tú me pediste que habláramos como si estuviéramos en un salón de clases.
Sí, profe, hagamos de cuenta que está dirigiendo a un grupo de alumnos que, entre otras cosas, tengo entendido que el cupo de sus clases es muy peleado porque los estudiantes y sobre todo los de primeros semestres quieren estar en su clase. Por la visión que tiene usted sobre las ciencias económicas y sobre el papel de las tecnologías.
Muchas gracias. Lo que yo creo es que mi discurso tiene como marco que nos encontramos en una coyuntura muy especial, en donde estamos cambiando de era, y eso choca un poco con el marco tradicional de la educación. Por eso parece ser que nadie, o mejor, muy pocas personas se han dado cuenta.
Y es ahí, profe, donde llega mi primera pregunta. ¿Para qué mundo estamos preparando a nuestros estudiantes, profe?
Esa es una pregunta muy amplia, porque la respuesta puede causar malestar entre mis colegas, pero yo te voy a responder con lo siguiente. La educación tradicional les va a dar a los estudiantes para ganarse la vida, pero la autoeducación podría darles para generar una excelente calidad de vida.
Bueno, profe, ¿pero cómo es eso?
Con esto que estoy diciendo, que muy poca gente de este país está preparado para tener una muy buena calidad de vida. La gran mayoría está preparada para ganarse la vida, no para vivir bien, y eso sé, no está mal. Lo que pasa es que de alguna manera, cuando se es joven, se tiene la expectativa de que le vaya uno súper bien en la vida, y se imagina viviendo la vida de sus sueños, pero teniendo como vehículo la carrera que estudió. Ahí empieza a resquebrajarse el autoconcepto de cada quien, porque se empieza a decir: oiga, tan raro que yo estudié una carrera, le invertí mi tiempo y dinero y aún no tengo el estilo de vida que me soñaba.
Uno viene, profe, como con una ilusión y estaba casi seguro de que cuando terminara la carrera podría vivir un poco como ese modelo occidental del éxito, de la persona exitosa, que básicamente se refiere como a tener casa, carro y beca, ¿cierto?
Ese es un golpe durísimo para el individuo. Y entonces la educación o el sistema educativo les dice: mira, no. Lo que sucede es que aún te falta la maestría. Y se embala el estudiante con el ICETEX o con cualquier otro de estos organismos de financiación. Y cuando termina la maestría, puede que haya mejorado un poco su calidad de vida, pero no es ni de cerca lo que había imaginado. El peligro es que empieza entonces un proceso de acostumbramiento. Entonces dice: bueno, debe ser que eso es todo. Y mira a su alrededor y efectivamente sus profesores tampoco tienen el estilo de vida que él quería, porque la diferencia entre un estilo de vida y la calidad de vida es grande. y otro es que empieza a conformarse, pero nunca se va a acercar siquiera a vivir como lo imaginaba en sus sueños de juventud. Eso pasa con la mayoría de las personas, y cuando vienes a ver, tenemos una sociedad conformada por ciudadanos algo frustrados.
O muy frustrados, profe.
O muy frustrados, y con el tiempo se vuelven cínicos, desconfiados, críticos, inactivos del sistema.
De hecho, usualmente se empieza a culpar al sistema y a la clase política.
Y claro, de hecho no les falta razón, pero por diferentes causas. Lo cierto es que si miramos las evidencias que tenemos a la mano, la mayoría de individuos que logran esa calidad de vida que de algún modo se ha fijado en el subconsciente de los colombianos, la gran mayoría que lo lograron, lo hicieron a través de otros vehículos, de algún tipo de creación de negocios o de productos. No estoy diciendo con esto, ni más faltaba, que la única manera de lograrlo y que no se pueda lograr a través de las carreras es haciendo o creando productos, pero estamos refiriéndonos al gran grueso de la gente. Yo le digo a mis estudiantes, si todo lo que tú tienes es una carrera universitaria, estás como los bachilleres de hace 20 años. No te garantiza nada.
Ni un empleo.
Ni un empleo, porque la oferta de egresados, especializados y magísteres es inmensamente grande. A este fenómeno podemos llamarle inflación académica. Mira qué interesante. En los próximos 30 años, dice la UNESCO, se va a graduar el equivalente a todos los profesionales de la historia del hombre. Ahora, ¿qué pasa cuando hay sobreoferta de un bien? ¿Qué pasa con los precios?
Ah, pues bajan.
Hay tantos profesionales graduándose en este momento que cada vez paga menos. Entonces, a pesar de la academia y de mis estudios formales de maestría y todas estas cosas, empecé en mi caso una autoformación sobre estos temas y empiezo a encontrar demasiadas cosas que la universidad nunca enseña. Hoy en día, te puedo afirmar que la única forma en que una persona puede mejorar su calidad de vida es cambiando la forma en que está pensando en este momento.
Pues, profe, la mayoría de la gente cree que la única forma de mejorar su calidad de vida es obteniendo un ingreso más elevado.
Hay una cosa bien importante, sé, que aprendí dentro de mi proceso de autogestión, de autocrecimiento. Primero que todo, un mayor ingreso no garantiza una mejor calidad de vida. La calidad de vida tiene que ver con la forma en que trabajas, cómo te ganas el dinero y cómo disfrutas de estos frutos de tu trabajo. Yo conozco personas que se pueden estar ganando 5 veces más de lo que te ganas tú, pero podrían no tener ni la mitad de la calidad de vida de la que tienes tú. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de calidad de vida, esto incluye la salud, el autoestima, la forma como asume las dificultades, cómo se lleva con las relaciones personales, las relaciones familiares.
Sí, son muchas cosas, ¿no?
Ahora, por otro lado, si tú sigues pensando como lo hace la mayoría de la gente, vas a terminar como la mayoría de la gente. Entonces, sí, lo que yo entendí fue que el promedio no necesariamente es normal.
El promedio no necesariamente es normal.
Te lo voy a repetir. Las cosas que son promedio no necesariamente son normales. En este país, aunque aparentemente no se nota mucho, en este país, la gente promedio vive muy mal. Tiene una muy mala calidad de vida.
Que no necesariamente es directamente proporcional a la cantidad de dinero que gane, ¿cierto?
No necesariamente. No sé si lo sabes, pero la gente promedio en este país va a vivir endeudada hasta que se muera. La gente promedio en este país no va a vivir como lo soñó cuando iba a comenzar su carrera universitaria. Si tú o los oyentes quieren escuchar una sugerencia, les diría, aléjense del promedio. Si el promedio de la gente se dedica en su tiempo libre a ver novelas o estos realities o noticieros, adivinen qué les conviene a ustedes no hacer.
Sí, claro, no hacer nada de eso.
La gente del promedio vive una vida promedio, una vida mediana, una vida mediocre. La gente promedio no se educa suficientemente. La gente promedio no dedica tiempo y menos dinero para desarrollarse personalmente. La mayoría de mis estudiantes, como lo mencionabas tú al principio, quieren entrar en mi clase porque creen que yo les voy a hablar de cómo construir un negocio que les ayude a facturar millones de dólares. Pero yo desde la primera clase les aclaro que si están esperando eso, están en la clase equivocada. Lo que ellos necesitan no es aprender a hacer cosas nuevas. Lo que ellos necesitan es aprender a pensar distinto.
Sí, distinto al promedio.
Es un camino aquí en la mente, sí. No es lo que tengo que hacer. Es en quién me tengo que convertir. Ese es el verdadero camino. En una ocasión me acuerdo, una conferencia que organizó el externado sobre evolución, al cual invitaron diferentes distinguidos exponentes de diferentes partes del mundo. Y entre esos estaba, me acuerdo, el doctor Rodolfo Llinás. Cuando yo supe que estaba Llinás, yo dije, yo tengo que estar ahí. Y me fui. Y la primera cosa que este señor hace, cuando le corresponde el turno, es decir, las jirafas son inevitables. Las jirafas no son una maravilla exótica de la naturaleza. Era inevitable que a raíz de las condiciones que vivían algunos rumiantes en ese momento, intentaran buscar alimentos en los lugares más altos. Porque había tanta competencia por el alimento abajo, que algunos rumiantes comenzaron a buscar hacia arriba. Obviamente no se les estiró el cuello de un día para otro, y después de millones de años de evolución, vemos estos maravillosos especímenes que admiramos hoy en día. Y dice, para que haya evolución, es necesario tener tres elementos claves. Primero, la necesidad. Es decir, que si la jirafa no hubiera sentido la necesidad de buscar el alimento más arriba, nunca hubiera desarrollado el cuello. El segundo elemento es el deseo. Si ella se hubiera conformado con conseguir debajo raíces o insectos, hubiera desarrollado un hocico diferente, como el del oso hormiguero, por ejemplo. Entonces había necesidad y había deseo. Y el tercer elemento clave para la evolución es el tiempo. Él afirmó en esa conferencia, los países, las empresas, los humanos, estamos en proceso de evolución. Por eso les digo a mis estudiantes, y te lo repito hoy, el emprendimiento es inevitable, pero solo los que tengan la necesidad de hacerlo, el deseo urgente de emprender y que tengan la paciencia para entender que es un proceso. Solo esos van a estirar el cuello. Si tú sales a la calle ahorita, vas a poder notar dos tipos de personas. Los que tienen cuello largo y los que no tienen cuello. Los que tienen cuello largo tienen una calidad de vida que el promedio de las personas no creen que sea posible en un país como este.
Entiendo. ¿Y esa es la gran diferencia?
Realmente es la gran diferencia. Ahora, yo no quiero hacer aquí una apología al dinero. No sé qué tipo de creencias o de expectativas tengas con respecto a este tema, porque seguramente hay mucha gente a la que el dinero no le interesa por X o Y razones. Pero sí debemos ser honestos y aceptar que es una necesidad y que sin dinero no pueden ser suplidas. Con dinero tú compras comida, pones un techo sobre tu cabeza, puedes viajar, alimentas a tu familia, etc. Y uno esperaría que a lo que te dedicas en la vida pudiera suplir todas estas necesidades. Por otro lado, tenemos que entender, y esto siempre se lo reitero a mis estudiantes, tenemos que entender que el mundo cambió con el Internet de las cosas. Propuesto por Kevin Ashton, en el Auto ID Center del MIT, el Internet de las cosas, y no podemos seguir manteniendo la misma cosmovisión educativa o formativa de hace 50, 60 años. El joven de hoy entra a una universidad, tiene que saber que necesita desarrollar una actitud de emprendimiento. ¿Cómo podemos explicarles entonces a estos jóvenes que después de haber invertido a lo largo de su vida académica, por lo menos un joven de clase media, por ejemplo, cerca de 200 millones de pesos aparte de libros, útiles y gastos asociados, y que tenga un ingreso aproximado de 1,5 millones de pesos una vez que se ubica laboralmente, si lo logra? Requeriría de unos 183 meses para recuperar esa inversión, sin comérala. ¿Qué tiene que trabajar hasta los 67 años para jubilarse con un más o menos 40% de sus ingresos? que el 94% de las familias gana menos de 3.1 millones de pesos al mes. ¿Cómo le explicas eso? Solo un promedio del 2% de las familias logra un ingreso superior a los 10 millones de pesos mensuales. Alguien tiene que decirles a estos muchachos que gracias a Internet de las Cosas, el empleo se está muriendo. El empleo nació con la era industrial y se está muriendo con la era de la información y la tecnología.
Entiendo, porque estamos literalmente sumergidos en una nueva economía entonces, con la era de la información y la tecnología.
Literalmente, sí. De hecho, en los próximos 5 o 10 años cambiarán el nombre y se les llamará trabajadores contingentes. Antes contrataban a los empleados, no sé si te acuerdas, de por vida. Hoy en día los contratos cada vez más se dan o por prestación de servicios a terceros o por pequeños periodos de tiempo, máximo 10 meses. El ignorante, es decir, el que ignora todo esto, lo único que hace es quejarse del gobierno y culpar a los empleadores de avaricia, etc. Pero nada más lejos de la realidad, no se trata de eso. Yo les digo a mis estudiantes, aquellos de ustedes que sean tan ingenuos de apostarle a su vida, a un empleo, correrán el riesgo de que en el futuro no tengan estabilidad financiera y pongan en riesgo su calidad de vida. No estoy diciendo siquiera que no se volverán ricos, estoy hablando de lo básico, una forma de vivir con una dignidad mínima.
Profe, ¿de qué manera ha afectado el Internet de las Cosas el empleo, por ejemplo?
Mira, hace 15 años, si tú llegabas a un parqueadero, había alguien que abriera, te dieron recibo, cerrara. Hoy en día es un código de barras que abre la talanquera esta para que tú puedas entrar. No digo que aún no existan.
En un país como Colombia aún existen, pero la tendencia es a que desaparezcan.
Las aplicaciones también están acabando con el empleo. ¿O qué pasó con los delineantes de arquitectura cuando apareció AutoCAD? ¿Qué está pasando con las carreras como publicidad? Si hoy en día hay programas que con que tú escribas el nombre de tu empresa te arroja 200 logos a los que puedes cambiarle el color, tamaño, etc. ¿Realmente seremos tan ingenuos para creer que ahí parará todo?
La globalización puede estar también acabando con el empleo, ¿no?
Pero por supuesto. Hoy en día, el comerciante de calzado no está compitiendo con el fabricante de la costa o de Medellín o del Pacífico. Está compitiendo con los chinos, con los coreanos.
Sí, ya no existen fronteras para el comercio y la industria.
El outsourcing, en fin. Amartya Sen, premio Nobel de la Economía, dice: lo que hace la diferencia en un ser humano no es la información que tiene, sino las capacidades que desarrolla. Puedes cursar todos los estudios que quieras, pero si no desarrollas nuevas capacidades, si no te adaptas a los cambios que está mostrando el mundo, solamente tendrás títulos, pero no necesariamente tendrás una buena calidad de vida. Aparte de eso, el desarrollo de la telefonía móvil, las aplicaciones para teléfonos inteligentes, es una cosa brutal. Nosotros estamos enseñando cosas que cualquier niño de 10 años puede aprender si tiene un teléfono inteligente y acceso a Internet. Sí, es que la globalización 1.0 del mundo ocurrió a lomo de mula y del viento. Así se globalizó el mundo. La globalización 2.0 se hizo a través del petróleo, la revolución industrial. Y la globalización 3.0, que es esta, se está haciendo a través de Internet y la hacemos los individuos. Yo tengo negocios en varios países y todo lo hago a través de mi teléfono y de mi computador. Tener tiempo libre, sí, para disfrutar con las personas que me interesan, hacer lo que me gusta, que es compartir con mis estudiantes y con los jóvenes sobre estos temas y no tener que trabajar para conseguir el dinero para mi supervivencia. Es lo que yo llamo calidad de vida. El problema es que no nos acostumbramos a pensar de una forma que funcionaba en la era agrícola y en la era industrial, pero yo te aseguro que en la nueva economía, la era de la información y la tecnología, esa forma de pensar no funciona. El problema no es que las cosas estén mal, el problema es que nosotros pensamos al revés. Yo recuerdo a mi papá diciéndome: Carlos Eduardo, usted tiene que sacar un buen ICFES para que pueda acceder a una buena universidad. Y en mi generación, el que no tenía buen ICFES...
Sí, estaba en la olla.
El plan era bueno. Escoja una carrera que dé plata, decía mi papá. Gradúese y consígase un buen empleo. Hoy en día eso es pensar al revés. Ser una persona muy ocupada es símbolo de ser una persona importante y exitosa. Eso es pensar al revés. Dejar a los hijos creciendo con la empleada porque la información que tengo solo me alcanzó para eso. Eso es pensar al revés. En otras palabras, nos acostumbramos a pensar cómo gano el dinero, en vez de pensar en cómo tener una buena calidad de vida.
Tanto es así, profesor, que me imagino que muchos oyentes deben estar preguntándose si usted, con todo respeto, no estará muy así...
Sí, me lo dicen con cierta frecuencia. Pero yo creo que si alguien, y con eso me refiero preferiblemente a los jóvenes, porque me imagino que los adultos y mayores ya tienen eso resuelto, están apostando su futuro económico a trabajar en lo que convencionalmente el promedio de la gente trabaja. Miren las señales. Mira, para ganar en el juego de la economía, hoy en día no se necesita dinero. Yo sé que eso es lo que mucha gente cree. Y yo sé que aquí sí van a empezar a llamar a la emisora para que sacan a ese loco de ahí. Pero te digo que contrario a lo que el promedio de la gente piensa, la mayoría de la gente cree, no se necesita dinero para hoy en día hacer negocios. No hace 40 o 50 años, hoy en día no se necesita un capital millonario. La prueba está en que las incontables compañías, que son multinacionales, impresionantes hoy en día, comenzaron en un garaje, con una buena idea. La educación universitaria puede ayudarte evidentemente, pero no es un prerequisito. Se requiere desarrollar ciertas habilidades tales como el lenguaje y la economía. El problema es que la gente común no conoce el lenguaje de las finanzas. ¿Qué sucede cuando una persona no habla un idioma?
Pues que no lo entiende, es decir, no entiende lo que dicen los demás cuando hablan.
¿En qué semestre de las carreras se aprende el hábito de ahorrar o de invertir, por ejemplo? O riqueza 1 y riqueza 2 en la universidad. No importa la carrera que su merced estudie, su merced está inmerso en una economía en la que tendrá que desempeñarse, y si no habla ese idioma, se convierte literalmente en un analfabeta financiero. Entonces, ¿por qué tanta sorpresa o nos sorprende tanto la crisis de las personas en un país como Colombia? Si no es algo que nos enseñaron en la escuela o la universidad. Ahora, un país es pobre, o se considera pobre, porque sus ciudadanos son pobres. Porque si prestas atención, el Estado colombiano no es pobre.
Es cierto, no es pobre.
Yo una vez fui a dar una conferencia en Buenos Aires y me recibió un judío. Con ese judío fuimos a almorzar y cuando estábamos en el restaurante yo me atreví a preguntarle: Aarón, ¿cuál es la razón por la que los judíos sean tan prósperos, Ala? Y me dice: educación. Cuando yo era pequeño, mi padre me decía: Aarón, escucha. La economía consiste en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. Yo en ese momento pensé, en Colombia no se sabe que existe un vaso. En Colombia todo el mundo busca el chorro. Y si el chorro es chiquito, se busca 3 o 4 chorros. Y si el chorro es grande, se lo traga todo. Nuestro país es subdesarrollado, ¿sí? Porque nosotros pensamos como subdesarrollados. No tenemos por qué. No tenemos el dinero porque no nos lo enseñaron. No nos enseñaron inteligencia financiera. Nunca nos enseñaron cómo se hace el dinero, cómo se administra. Eso no se enseña en las universidades tampoco, y tengo que decirlo.
Pero, profe, ¿por qué no se enseña?
Porque los profesores tampoco lo saben. Esta es una información que viene de generación en generación. Los ricos manejan una información que la clase media y baja no. Es un lenguaje y ellos se lo transmiten a sus hijos. Sus hijos aprenden ese lenguaje. Esto va mucho más allá de la situación del país. Dejémonos de vainas, como decía la serie aquella.
Profesor, afortunadamente existen personas comprometidas como usted que quieren transmitir este mensaje, o mejor, enseñar este lenguaje tan extraño e inusual. Por lo menos para mí. Creo que seguramente algunos oyentes empezarán a interesarse en este lenguaje que, como bien ha mencionado aquí, se encuentra libre y abierto en Internet.
Lo que no está en Google no existe.
Exacto, o en YouTube. Yo he comprobado que esos temas están ahí explicados por expertos, pero que al no ser avalados y certificados por el sistema educativo, puede pasar desapercibido para mucha gente, ¿cierto?
Entre más edad, más complicado, pero créeme que los niños y los jóvenes se están dando cuenta y les es más fácil comprender lo que les he compartido hoy que a muchos de mis colegas y contemporáneos.
Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Eduardo, por sus aportes.
Con todo gusto, sí.
Y a nuestros oyentes, muchas gracias por su audiencia y atención y hasta una nueva oportunidad.
Recuerden que la razón de nuestro programa es despertar juntos.
Despierta, despierta. La Matrix te tiene.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.